Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, justicia fiscal, iremos a escuchar un sondeo antes de la presentación de nuestro invitado que cada tercer miércoles está con nosotros.
¿Cuándo se considera que existe un delito al fisco?
Si mi empresa no retiene los impuestos, ¿quién es el responsable ante el SAT?
¿Qué institución nos defiende en caso de ser acusados de delitos fiscales?
¿Qué responsabilidad puede tener el contador que me lleva mis asuntos con Hacienda?
Si tuve errores al presentar mi declaración, ¿estoy cometiendo fraude fiscal?
Damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, responsable del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, quien hablará sobre los delitos fiscales. Gracias, licenciado, por acompañarnos.
Muchas gracias por poder estar con ustedes. La verdad es que 3 semanas se hace cada vez más largo el poder acompañarlos y poder compartir con ustedes los micrófonos. Y bueno, entrando al tema del propio sondeo, podemos en principio atender que son preguntas muy puntuales, preguntas o dudas que día a día se van dando y que de alguna u otra forma generan preocupación, y que me parece que esa preocupación va vinculada a esa obligación que tienen los contribuyentes para cumplir de manera eficiente con el pago de los impuestos, ¿sí? Para empezar en esta parte del delito fiscal, me gustaría poderles leer lo que conceptualmente dice el Código Fiscal, porque es muy muy preciso. El Código Fiscal, en el artículo 108, establece que comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Es decir, la propia Hacienda nos establece, o la Hacienda Pública nos establece, que no importa la cantidad, no importa si es mucho o poco, si lo hice con el conocimiento pleno o fue un error. Es decir, el hecho de evadir o de no cubrir una aportación que tenemos obligación implicaría un delito o llevaría al concepto de defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, se considera cuando existe esta omisión o cuando se evade el correspondiente pago. Nos preguntan de igual forma que si la empresa no retiene los impuestos, ¿quién es responsable? Bueno, la responsabilidad primaria sigue siendo del contribuyente. Esta no se elimina. Lo que sí nos establece el código es una responsabilidad solidaria. Es decir, la empresa que tuvo que habernos quitado los impuestos por así existir en la obligación o por así imponerlo las propias normas fiscales, se convierte en un deudor solidario. Esto implica que el Hacienda Pública le puede requerir a esta empresa el pago de ese impuesto, que regularmente sería lo más conveniente en el entendido que es la empresa quien tuviera mayor capacidad de pagar un impuesto que en su momento no pagó el contribuyente, hablando de trabajadores. ¿De acuerdo? De igual forma, nos preguntan que qué institución nos defiende ante aquellos delitos fiscales. Bueno, cuando estamos hablando de delitos fiscales y lo estamos haciendo vinculando o lo estamos vinculando a una penalidad que ya establece propiamente el Código Penal Federal, pues implicaría un juicio ante un órgano jurisdiccional, en donde si no tenemos una defensa privada, pues implicaría que tendríamos que tener parte o asistencia a la de Defensoría Pública, ¿sí? Hay una institución que apoya al contribuyente, pero es sobre todo en el ámbito administrativo, que es la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero atiende en el ámbito administrativo. Aquí sí me gustaría hacer distinción que dentro de esas obligaciones que tenemos, cuando hay errores o cuando hay omisiones que no conllevan a la propia defraudación o que no conllevan al delito, se pueden quedar en una sanción administrativa. ¿sí? Que no cumplimos en tiempo el pago de alguna contribución o hacer una declaración, y entonces esta Procuraduría puede asistir al contribuyente tanto ante una autoridad de carácter jurisdiccional como ante la propia autoridad administrativa, que sería el Servicio de Administración Tributaria. Incluso tiene la posibilidad de ser una entidad mediadora, poder mediar y solucionar de manera por un convenio las propias obligaciones que tiene el contribuyente, a efecto de que como finalidad cumpla con sus obligaciones. De igual forma, nos dicen qué responsabilidad tiene el contador. Bueno, basado en estas reformas que hace la Hacienda Pública, sobre todo las del 2014, se implementa que existan contadores autorizados, reconocidos por el propio Servicio de Administración Tributaria, y ellos van a tener una responsabilidad solidaria, ¿sí? El contador es el que tendrá que generar estos estados financieros, hacer las declaraciones basado en esta autorización que le da el Servicio de Administración Tributaria como un contador certificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus estados financieros en principio van a ser considerados como válidos porque son de buena fe. Cuando el Servicio de Administración Tributaria encuentra que hay alguna omisión o que algo se generó de manera errónea, bueno, al igual que el contribuyente, va a ser responsable, incluso cuando hablamos de delitos de carácter fiscal, ¿sí? Podría tener una sanción de carácter penal, al igual que el propio contribuyente. ¿Qué pasa si tienen errores? Si en algún momento un contribuyente llegara a generar una declaración y partiera de un error. Bueno, si establecemos que es un delito fiscal los errores, pues la consecuencia inmediata sería eso, que pudiera ser sancionado como un delito fiscal. Sin embargo, el sistema tributario que tenemos parte del hecho de que el propio contribuyente se autodetermina. ¿Esto qué implica? Que yo le tengo que decir a Hacienda cuánto es lo que generé o lo que tengo que pagarle por cuestión de impuestos. Si yo detecté que tuve un error, pues yo puedo hacer la respectiva aclaración. Y esto me evitaría en un momento tener un delito de carácter fiscal, ¿sí? Sin embargo, si Hacienda me lo detecta, yo no hice la respectiva aclaración, pues tendría la posibilidad de generar la denuncia respectiva o la querella por el delito de carácter fiscal. ¿Cuál es el objetivo? Que se cumpla con la obligación. Esto implicaría que el delito puede extinguirse una vez que el contribuyente cumplió con esa obligación. La obligación principal, que es el pago del impuesto, como los accesorios a este, que serían las actualizaciones, los recargos, las multas que le podrían generar. Esto pudiera generar como fin último que el delito se extinga, porque el propósito ya se cumplió, que pagaran el impuesto, y la sanción se está generando a partir de esos accesorios que se le están cobrando al propio obligado fiscal, que sería el contribuyente, ¿sí? Entonces, estas preguntas que nos hacen van relacionadas precisamente en el entendimiento, por ejemplo, de qué hacemos si conocemos la existencia de un delito, a quién lo denunciamos. Bueno, tendríamos que hacerlo ante el propio Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuándo podemos conocer nosotros un delito? Como trabajadores, si a nosotros nos están reteniendo nuestro impuesto en la empresa y esta no la está reportando al propio Servicio de Administración Tributaria, pues habría una omisión. Y esta sí sería importante el poder hacer la denuncia correspondiente, para efecto de que después no podamos o no nos genere una responsabilidad, porque al final de cuentas cumplimos con la obligación al momento que nos hacen la respectiva el respectivo descuento, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las preguntas que nos hacen sí están enfocados a cumplir con esta obligación. Me parece que en este sondeo estuvimos preguntas muy directas, muy muy concretas, que hacen vinculante precisamente la preocupación de poder cumplir con las obligaciones de carácter fiscal.
Pues un tema muy interesante, como muchas gracias al licenciado Mayoral, como los que le corresponde al bufete jurídico tocar cada tercer semana. Muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo y por la disposición. Pues ya sé que hemos tenido un programa vertiginoso con el tema de justicia fiscal. Iniciamos con editorial.
Claro, una editorial en donde el doctor José Ángel Méndez Rivera pues hace énfasis en cómo ha ido evolucionando este tema, el concepto de justicia fiscal, y cómo cada día va vinculándose con los derechos humanos y este respeto al mínimo vital, que de alguna manera pues se vinculó con la participación del profesor Alejandro Hernández Baltasar, con estas aportaciones muy interesantes y haciendo sobre todo la puntualidad al referirnos que no solamente se trata de facturas, sino de estos famosos comprobantes fiscales digitales, ¿verdad?
Así es, Jessica, y nos queda la enseñanza de que hay que pagar impuestos, hay que hacerlo de la forma adecuada, y porque eso al final de cuentas fortalece no solamente la cultura ciudadana, sino también fortalece al propio Estado. Y bueno, cerramos con el Liceo Mayoral, el bufete jurídico, a través del tema de los delitos fiscales. Pues se nos acaba el tiempo para este programa. Antes de despedirnos, agradecemos a todos nuestros radioescuchas, a quienes se han interactuado con nosotros: Roberto Reina, Alejandra García, Sofía Castillo, Michelle Orantes, Juan Pablo Cárdenas, Fernanda Tejeda, Manuel Velázquez, Jacqueline Quintero, Diosleni Ramos. También agradecemos a Emily Vázquez, a Nena Amezcua, a Ulises Madrigal, estudiante 24-7, Elías Eduardo, Cristian Gómez, a Jonathan Guillén, a Mayra Paola Valencia y a Manuel Velázquez, que nos está sintonizando también. Agradecemos al equipo de producción. Jessica, pues gracias por acompañarnos.
No, bueno, gracias a todos, a nuestros invitados especiales, licenciado Mayoral, y por supuesto a nuestros radioescuchas y seguidores del Facebook oficial. Sin duda hoy tuvimos una participación muy nutrida, y eso que no hicimos tómbola para hacer ningún regalito. Entonces, eso significa que les está gustando el programa, más allá de los problemas y las fallas técnicas que muchas veces la tecnología pues no está de nuestro lado.
Así es. Bueno, agradecemos a los asistentes de producción, a Juan Pablo Cárdenas y Katia López, que estuvieron con nosotros, a Óscar Segura en los controles, a nuestro productor ejecutivo, el maestro Nelson Ocón Gutiérrez, y a Alejandra García Nevares. Sin ellos, sin nuestro radioescucha, sin el equipo que está detrás de este programa, pues no sería simplemente posible. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Gracias y buenas noches.
Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.